El temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Aquí comienza La venganza será terrible. En este momento ya se divisa en el horizonte la polvareda de nuestros compañeros de trabajo, Patricio Barton y Gillespie.
Aquí, hola amigos, buenas noches.
Aquí buenas llegan noches. En este mismo instante, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo andan? ¿Qué cuentan?
Bien, bien.
¿Qué está pasando?
Bueno, aquí el mundo, como siempre.
El mundo sigue andando. Usted, yo le pregunto porque
está andando mal.
Bueno, pero esa no es una novedad. No hemos hablado todavía, desde que empezamos esta todavía breve temporada 2021, de las autoridades de la radio, que no han vuelto de vacaciones.
No.
Y yo no he tenido contacto con ellas todavía.
Pero qué angustia existencial.
Sí, imagínese cómo estoy. No sé si alguno de ustedes pudo establecer contacto.
No, no, el que establece contacto, acá el Ortigo es usted.
Discúlpame. No, señor, no me lo diga así. Uno es responsable y, bueno, conocedor de lo que las autoridades esperan de nosotros.
Hasta ahora lo único que hemos visto de las autoridades es que nos ha levantado el programa de la tarde. Cosa que ha sido recibida por los oyentes, según veo, con mucho beneplácito. Los oyentes son los peores del mundo, señor.
Pero los oyentes, ¿qué pretenden? ¿Que la radio repita el programa a todas las horas?
Las 24 horas.
No sé lo que pretenden los oyentes, se enojan, nos dicen de todo a nosotros, a las autoridades de la radio, a los tipos que trabajan en los otros programas que están ahora.
Claro, porque pobre le caen a ellos los oyentes.
¿Qué culpa tiene, señor?
No, no, sin comerla ni beberla, si me permite
el término. Me tocó vivir una cosa también graciosa en Radio 10, ¿no? Yo, sí. Me llamaron, yo incluso me había ido de otra radio, bueno. Y me llamaron para hacer el programa y fui, hice el programa. Y se enojó Pinky, que era un... sigue siendo verdaderamente una figura consular de la radio, del espectáculo argentino. Se enojó conmigo porque le pareció que yo tendría que haberla llamado por teléfono.
¿Por qué?
Porque fue al horario que estaba ella antes.
Ah. Porque fue al horario que era el de ella.
Claro, claro.
Se enojó, yo quedé tan mortificado. Primero porque nunca tuve el teléfono de Pinky. Yo no tengo el teléfono de las estrellas, qué sé yo. Segundo porque... yo qué sabía, no sabía que se había ido mal, digamos. Yo pensé que era una modificación que hacía la radio y que cada uno habría arreglado su destino, no sé, ¿no? Bueno, y ahora acá pasa algo parecido. Porque
bueno, pero los...
se enojan con los otros tipos. ¿Qué? 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 Y me van a preguntar a mí. Ahora me voy a enojar porque no me llamaron por teléfono tampoco.
Muchas veces
además, no era un programa en vivo, ¿viste? No. ¿Qué sé yo? Si yo fuera el dueño de la radio, lo dejaría, porque me parece que estaba muy bien. Me parece que estaba bien, que tenía buena audiencia y que estaba además diseñado muy bien. Lo habían hecho más breve.
Le daban
una vueltita de tuerca y quedaba muy elegante. Pero eso si yo fuera el dueño de la radio, qué sé yo. Si fuera el dueño de la radio, lo primero que haría sería venderla.
Señor.
Y claro, ¿qué voy a hacer yo con una radio?
Sí, por un momento me lo imaginé dueño de una radio.
Esos tipos que trabajan en la radio y después vienen dueños de radio. Son cosas distintas, diría que opuestas.
Sí, señor. Sí. Pero hay algunos casos que se han dado de...
Muchísimos casos, sí. Se compran una radio y les va bien, o no, qué sé yo. Bueno.
Usted a lo sumo se compra las pilas para la radio, para ponerla.
Claro, pero no... Bien. ¿Qué otra cosa ha sucedido?
Usted sabe que las autoridades de la radio, pese a que todavía no hemos tenido contacto con ellas en esta temporada, han dejado una caja con sobres lacrados en donde está fecha por fecha, día por día,
bien. Muy bien.
Los temas y tema por tema, lo que debemos tratar a lo largo de todo el año. Y hay que circunscribirse a esos temas y a ninguno otro.
Esa es la novedad de este año. O sea, no podemos salirnos de una pauta establecida con todo rigor.
Es sumamente estricta, así que saque el sobre que corresponda al día de la fecha.
Bueno, y hoy tenemos ideas súper fáciles para decorar tu hogar.
Esto
es joven genial. Borrego que escuchas este programa.
Es genial, porque muchas veces uno cree que tiene que hacer cosas, arreglos carísimos, que implican albañiles, mampostería, y no, con un detalle, por ahí con una flor, cambiamos una pared.
Claro, claro.
Una flor cambia una pared, parece...
Sí, y aparte esto tiene un contenido político, ¿no?
¿Cuál es el contenido político?
Y no me lo sé explicar, debe ser una cortina de humo.
Bueno, sí, todas son cortinas de humo. Dicho así en un medio de comunicación.
Sí, es muy del periodista de radio decir que todo es una cortina de humo. Así me preguntó uno una vez.
Sí.
¿A usted le parece que esta medida de gobierno es una cortina de humo? Y yo le dije, ¿una cortina de humo para qué? Ah, no sé, me dijo el periodista. Pero le había gustado la idea de una cortina de humo, la idea de que todo hecho sirve para ocultar otro.
Claro.
Es una estructura un poco tronca, digamos, pero interesante. Para el cuentista es una historia, es un diseño. Todo lo que hacemos es para ocultar otra cosa. Pero... uno se pone a trabajar con eso y se da cuenta que no tiene mucho. No.
Ahora, para el caso de la decoración, sí aplica muy bien, porque usted puede establecer cortinas reales o cortinas de humo.
Claro, para ocultar otra cosa, que
para
es la chumería de su casa. La
claro,
mugre.
Pero eso es la decoración, señor. Eso es la decoración y ninguna otra cosa.
La decoración es esconder.
Exactamente.
Esconder la basura, lo que usted no quiere que se vea. Y vamos a examinar este opúsculo. Dice, no es necesario un diseñador de interiores,
muy bien,
ropa interior, para dar un nuevo aire a tu casa, ni tampoco se trata de gastar mucho dinero en muebles y accesorios nuevos. Ya veo lo que se viene.
Y bueno, no, cuando tenga mano.
Ya veo lo que es un colgadero de porquería va a ser esto.
Por favor, pueden ser cosas recicladas. Y que quedan
sí,
muy bien.
Exactamente. Para, vos podés transformar el aspecto de tu hogar, o joven borrego que escuchas este programa, con estas ideas que te damos, fáciles y rápidas. Primero, el canasto contenedor.
Sí.
¿Qué es el tacho de basura?
El tacho de basura. canasto.
¿Y por qué no le dice tacho de basura?
Cuando yo era chico, un canasto bastante alto, se guardaba la ropa sucia.
Claro.
Se guardaba de todo ahí, cualquier cosa que no servía, adentro el canasto.
Claro, al final quedaba lleno de otras cosas menos de la ropa sucia.
Menos de ropa sucia, que además era enorme, un canasto que había más ropa de la que teníamos. Así que, sigamos adelante. ¿Qué podemos hacer con todos esos almohadones decorativos que están siempre por delante?
¿Cuáles?
¿Cuáles? En mi casa no hay un solo almohadón decorativo, ni por delante ni por detrás.
Por detrás no sabe, tiene que mirar.
Bueno, convertí un viejo canasto, es decir, un policía veterano, un viejo canasto de mimbre o paja.
Sí, claro, sí. Claro, muy bien.
Claro, para ropa sucia, o sea, como el que tenía yo la de paja. En un contenedor de almohadones. ¿Cómo un contenedor de almohadones? Los almohadones no se guardan en ninguna parte.
Pero
están
que
ahí a la vista, sobre los sillones, o se tiran.
Pero
no hay lugar
que se cansó.
Para guardar los almohadones.
Es como se cansó de los almohadones.
Para guardar las sillas.
Pero la verdad que es un adminículo muy interesante y puede ser muy útil, porque cuando viene gente, se llena la casa de gente, todos se quieren sentar, usted tiene que retirar los almohadones. ¿Y dónde los pone?
Es verdad.
En un canasto especial.
No, a mí me gusta el almohadón en el piso y que se haga una charla distendida con la gente medio tirada en el piso.
Sí, como un fogón.
Sí,
pero tiene que tener invitados jóvenes, ¿no? Porque
bueno, si, claro, porque por ahí usted tira un viejo ahí, al viejo ese, al viejo canasto de mimbre.
Lo después no se le va.
Después cuando se tiene que ir, lo tiene que levantar entre cinco al viejo.
Sí, por eso. Y esa no realmente muy cómodo.
Seguro el que se prende en ese fogón es Manuel Moreira con la guitarra. Se
claro.
Sienta en el piso enseguida.
Sí, qué lindo.
Bien. Si tenés un canasto de plástico, colócalo sobre una sábana, atención, doblá el lateral y las esquinas hacia adentro, de manera tal de cubrirlo, como si estuvieras envolviendo un regalo.
Uh-huh.
Ajá. Luego llená el canasto con los almohadones y nadie se dará cuenta...
Otra vez los almohadones.
Nadie se dará cuenta de nada.
Pero entonces
es la cosa más absurda que leí en mi vida, señor.
Es lo que quieren disimular es que es de plástico. Entonces usted lo cubre con la sábana, queda como una especie de fantasma el canasto.
Pero escúcheme, pero está disimulando dos cosas. Está disimulando que el canasto es de plástico y está disimulando los almohadones. ¿Por qué no se mete usted también adentro del canasto y disimula también?
Claro, disimula su propia existencia.
Bueno, porque al final estamos
diciendo. Más molesta quizá que y la de los propios almohadones.
El señor tiene una fijación con los canastos, sean de plástico, de mimbre o de paja.
Lo que pasa es que yo me estoy imaginando, por ejemplo, los sillones. Si los sillones tienen fundas blancas, hay mucha gente que le pone fundas blancas arriba. Eso combinado con el canasto fantasma blanco y los almohadones, queda genial.
Sí.
Todo blanco.
Todo. Después viene uno y se viene Dorio y se sienta con las patas arriba del sillón. Bueno, después, ¿qué hacer con las sillas extra que uno tiene? Sillas de más. ¿Tenéis sillas de más? No, las tengo justas. O sea, yo vivo solo, tengo una silla.
No, pero veo que a veces...
¿Cómo va a tener una silla, señor?
Dice que... las sillas extra que no usás,
bueno,
convertirlas en algo más útil. Más útil que una silla es muy difícil,
Sí, una mesa, nada más.
Claro, pero convertir una silla, sin que deje de ser una silla, en algo más útil...
Bueno, hay que ver qué idea nos da. Hay que ver qué idea nos da.
Una silla con respaldo recto y sin apoyabrazos, es decir, una silla cualquiera,
sí,
con asientos rígidos y planos, son ideales para este proyecto. Atención,
Sí.
Pintá dos sillas del mismo color para crear un atractivo par de mesas de luz.
Está bien,
eso,
sí.
Me parece genial esa idea.
Del mismo modo se puede hacer a la inversa.
Se sientan las mesas de luz.
Las viejas mesas de luz que ahora te están sobrando porque has puesto sí. esas sillas, las podés poner a los costados de la mesa para sentarte.
Sí, y puede poner abajo en la puertita, pone la servilleta. Cada una
claro,
de las puertitas.
O cosas para los cubiertos.
Sí, los claro, porque usted.
El cajón de la mesa de luz. Cuando ve que no hay cubierta, agarra, mete la mano entre las piernas.
Se abre de pie, me saca lo que tenga
y
que
saca
sacar.
El cajón, y ahí saca los cubiertos, escarbadientes, sal.
Y además va creando suspenso. Va sacando de
sí,
una
la. No saben qué tengo aquí, ¿no? Y dice, también podés restaurar o pintar una silla para el vestidor.
Sí.
Escúcheme, vivo en una pieza yo.
Sí, bueno. No tiene vestidor. El
yo
vestidor
tengo
es
cocina, voy a tener vestidor.
El vestidor
bueno,
es toda
y
su
allí
pieza.
Y ahí puedes colgar en esa silla sombreros, carteras y paraguas. Sí, una silla para, como si fuera unas perchas.
Pero después termina siendo...
Perchero, eso debí decir.
Todo termina siendo un perchero. Cualquier respaldo de...
Las sillas, en mi casa son siempre percheros.
Y termina siendo perchero.
O roperos, pues están... Yo cuelgo los calzones, discúlpeme,
sí, sí.
¿no?
No, está bien.
Los calzoncillos, cuando por ahí los descuelgo un poco húmedos, que todavía no se secaron bien.
Sí, claro, los pone ahí a...
Los pongo a secar en la silla.
Sí. Yo en verano me los pongo húmedos porque es refrescante.
Sí, bueno,
pero... ¿Sabes qué conviene hacer? Yo hago esto, cuando están húmedos me los pongo
sí.
y después me siento en el patio.
Pero...
Como está el sol que le da la baldosa.
Claro.
Me siento en calzoncillo en el patio, arriba de la baldosa.
Lo seca.
Y hace ahora, por ahí, hace...
Y bueno, ¿vio? Porque a veces uno anda medio escaso de calzones limpios.
Sí, lo único
claro,
que uno...
En verano, o cuando uno tiene mucha así, mucho ajetreo.
Tiene mucha salida.
Mucho sacarse y ponerse los calzoncillos, que no terminan de cumplir el ciclo, ¿no? De lavado, secado, sí. centrifugado, qué sé yo. Bueno, tiene esa clase de problemas. Tercer proyecto.
A ver.
Alacenas antiguas.
Sí.
Sí, ¿qué hace?
Cuando cambies una alacena vieja, como parte de... ¿Quién cambia una alacena vieja?
Sí,
una alacena es para siempre.
La... No, señor, reforma la cocina, todo lo mueve.
¿Cuántas veces?
Y
pero nunca tuve
una vez cada...
Esta alacena que tengo aquí es la misma que había cuando yo llegué y seguro el tipo que vivía antes también debe ser más vieja que yo.
Y se
bueno,
nota.
Pero escúcheme, cada 10 o 15 años hay que pegar una refrescada y cambiar todo.
¿Para qué, señor? Una alacena va a cambiar.
Sí, porque bueno, de adentro...
En lugar de tirarla, ¿cómo la vas a tirar? En lugar de tirarla, si usted la tira por la ventana, reúsala, pero sí. sin H.
Claro.
Por ejemplo, podés colgarla en el garage. O sea, sí. ¿para qué? Para la cena.
No, para guardar frascos con tornillo.
Acá
para...
dice colgarla en el garage y usar ese espacio para guardar cosas. ¿Para qué sirve una alacena? Para guardar cosas. O sea que con la alacena vieja que no usa más, la podés usar, ¿sabés de qué? De alacena.
No, bueno, sí, pero es una segunda alacena, porque usted seguramente
claro.
tiene una nueva.
Dice, también podés colocar rueditas en la parte de abajo, claro, y hacerte una linda motocicleta.
No, andar por la calle con la alacena, arriba de la alacena.
Claro, se hace reempujar.
Hace
no, en un carro rodante para el lavadero.
Sí, claro, y ahí lleva las cosas, los jabones,
claro.
todo.
Incluso, dice, dos alacenas dispuestas una encima de la otra puede convertirse en un excelente espacio para guardar artesanías y manualidades. Es decir, en otra alacena.
Sí. Pero al final tiene está la casa llena de alacenas y de canastos.
Y de cosas guardadas dentro.
Sí. Ahora le digo, hay que tener...
Por ejemplo, artesanías y manualidades.
Hay que tener artesanías para llenar la alacena, ¿eh? Ni yo
tengo tener dos en este caso, una encima de la otra. Manualidades, yo nunca hice una manualidad.
No, pero si usted hace, yo por ejemplo que hago porcelana fría, cartapesta y distintas otras manualidades.
¡Qué bien!
Tengo que guardar los elementos para mis artesanías en algún lugar.
¿Y por qué no no pone una alacena arriba de la otra con ruedas?
Bueno, por eso, ahora voy a seguir...
O un canasto de mimbre o paja, sí, y los mete adentro.
Sí, en el canasto quizás se rompan las artesanías, a menos que tengan esa, ¿cómo se llama esa especie de paja? Pero que creo que no llega a ser paja.
Podría ser...
No, digo de eso, vio que cuando le traen, por ejemplo, huevos de Pascua,
sí,
en una caja,
viene con un pastito.
Como un pastito, pero un pastito de paja.
Sí.
Ah, pero que son como tallarines de papel.
Sí, ¿cómo sí, se señor. Llama eso?
Paja.
No. Señor, usted no tiene ganas de hacer este informe, me parece.
Bueno, está bien. ¿Qué quiere?
Le da pereza.
¿Y qué hace con ese pasto? ¿Va a ser un canasto?
No, pero...
Para los Reyes Magos.
Protege a las artesanías, señor, porque yo tengo...
Protege los huevos, protege.
Lo que fuere que usted haga.
Sí. A mí todo lo que sea artesanía no tengo facilidad. Tengo una sola artesanía que la hizo uno de mis hijos.
Debe ser hermosa.
No se lo voy a nombrar. Hizo una caja cuadrada.
Sí.
Y la pintó.
¿La hizo con talento?
No, con pinturita. Bueno, se ve que lo obligaron, se ve que lo hizo obligado.
Bueno, es que antes hacíamos...
Y después me la regaló a mí para el Día del Padre.
Y sí.
Qué lindo gesto, hermoso.
Sí. Bueno, y ahí la tengo.
Ah, bueno, la está usando.
Guardo huevos de Pascua, cosas así. Bueno, este no me gustó. Atención, este es muy interesante, ¿eh? Agregar un punto focal a un ambiente. ¿Qué significa esto? Yo no entiendo, pero acá me lo explica mejor.
A ver.
Disponer un elemento visual que llame la atención.
Claro.
Ayuda a unificar la decoración de tu casa.
Claro. Usted, por ejemplo, ahí donde está, puso el piano.
Claro.
Y el piano llama la atención, es un foco de atención.
Un punto focal. Yo no sé tocar el piano y no me interesa. Pero no tenía punto focal.
Claro, claro, pone algo, tiene que ser algo muy llamativo. Un piano es muy grande también, ¿no?
Acá dice, sin un punto focal, el ambiente puede parecer insulso.
Exacto. Sí. Si es todo parecido a sí mismo. Pero si usted pone, por ejemplo, porque el piano lo tiene que saber tocar, porque en algún momento alguien le va a decir.
Le va a pedir, claro.
Al piano. Pero si usted pone otra atracción, qué sé yo,
una
Copa Libertadores pone ahí.
Sí, claro, ya todo el mundo mira.
Piden que patee.
Bueno, no sé. Una réplica, sino de la Copa Libertadores, hablamos, ¿no?
Bueno. Bueno, probablemente puedas utilizar algún artículo que ya tengas en tu casa. Por ejemplo, podés enmarcar ese hermoso pañuelo de seda.
¿Cuál?
¿Este?
No, ese no es
un pañuelo de seda. Es un calzoncillo que colgué.
Sí.
En la silla.
No lo marque húmedo, ¿no?
No. O ese estupendo chal de encaje.
Sí, claro, de encaje, sí.
Y colgarlo en un lugar central del... Claro, un chal de encaje colgado, que lo cuelga de un gancho.
Pero eso no es como colgar un corpiño, discúlpeme, le diga así.
Es peor, me parece a mí.
No, pero tengo entendido por lo que está diciendo que usted lo pone en un marco, como en esos restaurantes donde ponen camisetas de fútbol adentro de un marco firmada.
La camiseta de Poncio ponen, por ejemplo.
Bueno, sí. Usted pone el chal ahí.
Está transpirada la de Poncio.
Sí, sí. Bueno, pero sin embargo acá el chal, así hay todo ese enmarcado, ¿eh? Claro. Yo pensé que lo colgaba de un gancho, tienes razón.
No, todo marcado.
Sí. También podés pintar la pared de fondo de la chimenea.
¿Qué chimenea?
¿Qué chimenea? No es una pared. Para que resalte más la estructura.
Bueno, claro, claro. Sí. La pinta de un color distinto. Usted tiene las cuatro paredes, supongamos, blancas. Una donde sí. está la chimenea la pinta de verde.
Ah, fenómeno.
Y ahí resalta.
Sí, sí. Pero ahí donde sale, no me sale, donde cambia de color, me sale la raya medio torcida.
Claro.
En el ángulo, claro.
De la... En el ángulo, donde cambia de color, ahí hay que tener mucha mano, ¿eh?
Sí.
Tienes que enmascarar, para eso hay cinta de enmascarar.
¿Cómo enmascarar?
Claro, como hacen los pintores, usted pinta de blanco.
Sí, vienen enmascarados los pintores, yo no les hablo.
No, no van enmascarados, señor.
Pone... El barbijo es ese, señor.
Pone una cinta de enmascarar, cubre la parte blanca y pinta arriba lo verde. Después retira la cinta que enmascara y le queda...
Está perfecta la línea.
Y con el chal, por ejemplo, que tenía colgado, ¿qué hago?
No, saca. Eso lo tiene que descolgar y después lo vuelve a poner.
No, no, pero digo, entonces, ¿cuál es el punto focal? ¿La pared verde o el chal?
Bueno, claro.
Y si tengo que salir y me tengo que poner el chal, ¿qué hago? ¿Lo tengo que sacar del marco?
De adentro del cuadro lo tiene que desmontar.
Claro, de la parte de atrás.
Sí.
Y después cuando llego, es un poco incómodo, ¿eh? Enmarcar la ropa...
Es preferible agarrar una lámina de una revista en vez de poner ese yal y que se pone una obra de arte o una foto.
Claro, señor. Bueno, a ver qué otra cosa tenemos. Acá, nuevo uso para las persianas. ¿Qué le pasa a esta gente con las cosas que se usan para lo que son? Sujetá con bisagras tres o más persianas. O sea, primero tenés que sacar las persianas de la ventana, no van más.
Sí.
Después sujetalas de manera que se plieguen en forma de acordeón. ¡Qué notable! Bueno, y un buen biombo.
Claro, me parece que está hablando de las persianas las que se abren los postigones, no de la persiana de enrollar.
Sí, 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 bueno, los postigones claro, que se abren. Sí.
Claro, y hace como un biombo, sí.
Hace como un biombo, y usted, por ejemplo, cuando viene su novia, dice, me voy a cambiar de ropa.
Claro.
Y se esconde atrás del biombo, y sí. La ropa que se saca la va colgando de las persianas.
Sí,
claro. Y por ahí saca, por el costado saca una pata.
Además se ve que aflora colgado el calzoncillo húmedo,
claro.
Nuevamente
sí. Así dispuestas las persianas pueden funcionar muy bien como un atractivo panel separador de áreas de dormitorio y vestidor, lo que acabo de decir, se llama un biombo, ¿no? O se pueden usar para dar sombra a porches o patios.
Sí. Yo las he visto. Se usan las persianas, incluso hasta le cuelgan con ganchos macetas, por ejemplo.
Sí, sí. Y dice, también podés transformarla en un exclusivo respaldo para la cama.
Sí, pone la persiana atrás de la cama, como si fuera una ventana.
Claro. Pero no parece una ventana. Y
claro, parece una ventana. Para eso ponga la cama directamente adelante de la ventana y no tiene que tomarse el trabajo de sacarle la persiana.
La usa de respaldo.
Tenga cuidado porque si se pliegan como un acordeón, por ahí usted está durmiendo y le atrapan una oreja o algo.
Sí, tuvo suerte.
Bueno, después, construya usted misma, señora, un espléndido centro de mesa. Olvídate de comprar flores costosas. Buenas tardes. Claro. ¿Tienes flores costosas? Dice. En cambio, prepara una selección de copas, botellas de vidrio, floreros y jarrones decorativos. ¿Y sin flores? Nada, vacío.
No, ahora... No, calculo que adentro le pondrá piedras o algo.
No. Acomodá esos artículos de vidrio sobre la mesa del comedor. Sí. Agregá unas velas blancas comunes adentro.
Sí.
Y ya está.
Pero escúcheme, sí. ¿Qué va a meter?
Que parece que hubieran cortado la luz.
10 velas, que es la casa de Narciso Báñez Menta, arriba de la mesa.
Además, el humo le va tiñendo de negro el jarrón.
Una combinación de cristales transparentes y de color dará un efecto muy brillante.
Bueno,
eso es una idea extraordinaria, realmente. Mi casa, ahora que la veo, me da asco.
Y claro, señor. Usted
porque
sabe
no
que
tiene
yo
ninguna de esas cosas. No tiene nada, un chal colgado, una persiana como respaldo de la cama, no tiene nada de eso, señor. Ni centro de mesa.
Usted puede aprovechar cosas que encuentra en la calle.
Claro, estaba pensando...
Claro, basura.
No, pero usted llama basura, pero yo tuve una época, antes de ser nudista,
sí.
Era más naturista y utilizaba un jardinero, la prenda jardinero.
El jardinero, sí, que tiene la pechera adelante y atrás,
sí, señor, y atrás nada.
Espalda, al aire la espalda.
Claro, prácticamente.
Sí.
Y decoraba mi casa con cosas que iba encontrando por la calle, por ejemplo, dos ladrillos de esos de hormigón.
¡Hermoso!
Me hacía una biblioteca.
¡Qué divino!
¿Qué leía los ladrillos a la noche?
No, señor, para apoyar, le ponía una tabla... O un durmiente de ferrocarril.
Ah, también, sí. Me iba a la noche, a la hora que no pasan los trenes, se apaga un durmiente. ¿Quién le va a decir algo?
Cuando empezaron a cerrar los ramales, prosperaron las bibliotecas.
Claro, claro. La gente empezó a leer mucho más.
Bueno, y sabe que una vez me encontré, creo que esto lo conté alguna vez, pero el público se renueva, me encontré un semáforo tirado.
Por no estaba tirado, se ve que chocó a alguno y se lo llevó por delante.
Bueno, sí, pero estaba tirado. Estaba en la calle, estaba tirado en la calle.
Antes la gente, ¿sabe qué hacía? Se afanaba, los cancheros hacían esto, parecía muy elegante, afanarse los carteles de las calles, con los nombres de las calles,
sí.
Y ponerla en la pieza del soltero.
Sí, me acuerdo. Sí, señor, pero eso es un delito, cuidado, y robar un semáforo también.
No es robar, no es robar, yo lo encontré tirado en la calle, no es robar.
¿Qué hizo con el semáforo? ¿Andaba?
Pero me lo llevé, no. Le llevé la parte de la luz adelante y le puse en mi casa una luz roja.
¡Ah, qué bárbaro! Entonces, para ver si en su habitación...
nadie podía pasar.
Claro.
No, señor, yo prendía en mi habitación esa luz roja cuando lo necesitaba. ¿Le tengo que explicar todo?
Bueno.
Sí, quería saber hasta dónde llegaba usted. Pensé que con poner un semáforo de adorno le alcanzaba, pero parece que no.
No, le tiñe la habitación de rojo... Y usted sabe
que eso es muy útil para acceder al beneplácito de algunas damas reticentes.
Claro, además sabe
que... prende la luz roja y dice, bueno, la verdad que no pensaba participar de este asunto, pero ahora que prendiste la luz roja, te pusiste en gasto, trajiste el semáforo, más. A ver, dice...
No, además sabe que el semáforo que yo me encontré no era el de los autos, sino el peatonal, tenía el tipito.
Ah, esos son más caros todavía.
El tipito dibujado. Entonces prendía la luz y se prendía un tipo.
Pero qué genial.
Y no se prendía y se apagaba, ¿sí?
No, podría haberlo hecho eso, pero no.
Claro, o ponerle ahora, como hay ahora, los números, cuánto falta.
Claro. Una cuenta regresiva.
Claro, una cuenta regresiva para saber cuánto falta para que uno lo aplaste. Bueno, vamos a otras cosas. Color en molduras y marcos. ¿Qué tal, Marcos? Sí. Revisar las molduras de las paredes y marcos. Buscar restos de pintura que tengas en casa. O sea, no compres pintura. Abajo de la pileta de lavar...
Sí, ahí hay.
Ahí hay tachos viejos de pintura con palos dentro.
Bueno, eso solo lo va rescatando y pinta a multicolor.
Y podés, lo mezclas todo, sí. Y pintas todo para darle un nuevo aspecto a la casa.
Siempre queda un bello. Así empezó Caminito en La Boca, que está de todos los colores pintado, y hoy es un claro. atractivo turístico de Buenos Aires, porque los tipos de los barcos tenían la pintura que tenían, y cada uno claro. fue pintando. Usted hace bueno. eso.
Muy y bien. Esto, pintar los zócalos. Pero si vos sí, dejás todas porque... las paredes descascaradas, que...
No, pero a veces en los zócalos color madera, machimbre...
Usted sí, no, dice, no, pero no tengo, justamente color... Tengo dos colores, violeta color y tiene? Amarillo.
¿Y de qué le quedaron esos colores? Porque
bueno. No sé, no sé. No sé.
Bueno, amarillo puede quedar bien, por ejemplo.
El amarillo siempre me gustó a mí.
Sí, los marcos de queda bien.
Sí, sí, sí. Otra cosa que es el piso.
Bueno, el piso es dificilísimo.
A mí lo que me gusta mucho, que yo estoy tratando de averiguar, el Flexiplast.
Ah, bueno.
Sí, sí. ¿Sabes lo que
tengo unos pisos de madera?
Sí.
Es unos pisos de cedro. Y eso es muy esclavo.
Sí, pero es más lindo, el piso de cedro es más lindo.
Sí, es mejor.
Entrando, y yo le pongo arriba el Flexiplast y me olvido.
No, bueno,
pues, me olvido.
¿Sabes lo que venden en el supermercado que el otro día vi? Son stickers que son baldosas, stickers blancos y negros, y usted lo pone en el piso en forma, parece un tablero de ajedrez, por ejemplo, como queda terminado. Son stickers del tamaño de una baldosa. Usted los
pero
pega.
Son finitos, son.
Sí, son adhesivos. Es una...
Claro, un adhesivo.
Poner...
Ah, qué extraordinario. Cómo me gusta esa idea.
Pero usted... Pero ahí lava el piso y se le despega todo después de eso, ¿eh?
No, no que no lo tiene
seguro.
Que...
Yo
no
me tiene que... estoy por comprar un papel contact para la heladera.
¿Por qué sí. le va a poner a la heladera contact?
Porque si está la pintura un poco desgastada y... Le pongo papel contact, que imitación madera.
Queda genial.
Que queda la heladera, parece un ataúd parado.
Sí, por eso. El contact no tiene chance de imitar a la madera, no hay forma.
Sin embargo, vos los mirás de lejos, una distancia de 30 metros.
Sí, es el único modo.
Y es igual. Bueno, me encantó todo esto, ¿eh?
No, muy pues, bien, y aparte con una, poco dinero.
¿A usted le gustan las luces de colores?
Bueno, hay que ver cómo las pone. Si las
me
sabe poner...
De decir que sí hace un rato.
Claro, pero depende cómo...
Que la luz del semáforo tenía de rojo su cotorro.
Sí, por supuesto. Puestas en un lugar y con un uso, me parece muy bien. Ahora...
Porque a mí siempre me gustaron.
Bueno, le digo...
En las luces
que la...
tipo carnaval.
La última moda de la tecnología son luces LED que usted con un control remoto pone el color que quiere.
¡Oh! Le cambia quiero eso.
¿Está sentado?
No tengo eso.
Bueno, está sentado, quiere luz blanca, luz blanca. Al rato quiere luz roja, aprieta el botón, luz roja.
Según la circunstancia.
Sí, o si no lo puede poner rotativo y va pasando por todos los colores.
Claro, o si usted está diciendo algo, quiere ilustrar... cada sí. fragmento lo que está diciendo con un color, cuando usted está apasionado, ¡pah! Luz roja.
Sí.
Y hay todo. Sí,
además vio que los colores predisponen a determinadas emociones. Esto está
claro.
Genial. Si usted la pone roja, erotismo. Si usted la pone
azul, es frialdad.
Azul, frío.
Si la pone frío. Azul, duerme.
Claro. Y se la pone verde,
tiene esperanza. Tiene esperanza. Y así cada color.
Claro.
Esto todo está estudiado, ¿eh?
Está también la luz negra, esa que produce un efecto interesante, porque resalta mucho el blanco.
Sí, sí. Los dientes, cuando son los blancos.
Sí, sí, sí. Eso se hacía mucho en los cabarulos.
Para lo que hay que ver.
Sí. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de estas ideas que son. Yo me he quedado incluso un poco apesadumbrado, porque mi casa es muy fea, no tiene canasto de paja, no tiene chales colgados, no tiene persianas como respaldo de la cama, etcétera, ¿no?
Bueno, pero aunque sea con una sola de estas ideas, usted cambia su hogar, ya lo...
Totalmente.
Es así. Bueno, a ver,
bueno,
mensajes...
Vamos a ver qué dicen.
Los mensajes que han llegado lo hacen a través del Facebook, como La Venganza Radio, nos encuentran bueno. Así. Y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, nos escribe por WhatsApp Facundo Quiroga, de Berazategui.
Mire, Facundo.
Ajá. Sí, sí. Dice, la verdad que hace mucho que soy fiel compañero de ustedes. Gracias por tan poco, pero tan efectivo, dice.
Bueno.
Aquí Claudia de Escobar quiere ir a la pizzería de los hijos de Putin.
Sí.
Raquel desde Córdoba pide por el trío alguna del Indio Solari. Ojalá pronto pueda verlo. Bueno, ojalá, claro. Buenas noches, señores. Gracias por esta nueva aventura 2021. ¿Podrá el sordo cantar el tango Percal? Dice desde Varadero Gonzalo. Algún día lo vamos a cantar, ¿no? ¿Cómo sí? Bueno, dale, ¿qué más?
Aquí Fede, imagino será Federico de Salta, dice, hola, en la película Una luz en el infierno, efectivamente se ve al grupo de mafiosos jugando a los dados de pie. Seguimos con el tema de los dados de pie.
¿Y dónde? ¿Y ahí fenómeno está, jugar a los dados de pie? La pregunta es, ¿sobre qué arrojan los dados?
Bueno, espere, claro. Que cuenta la escena.
Ah.
Y dice, los apostadores, en esa película, tiran los dados al piso contra una pared, mientras que los de afuera forman una especie de ronda, y están, sí, agachados para ver el resultado de la
ronda. Ah, agachado, en el piso.
Se tira, lo tira en realidad contra la pared.
Claro. Contra la pared. Debe ser para un uso en particular de la mafia.
Soy Guillermo de la Plata. Qué sensación parecida al desamparo que sufren quienes no pueden escuchar el programa de las 20. O sea, todos. Los que madrugan para trabajar, los que tienen determinados problemas de salud y no pueden dormirse tarde, las madres,
bueno, soy
las
no.
madres cuyos hijos se levantan temprano para ir al colegio, justo cuando tenemos un programa distinto a la mediocridad de la programación de todas las emisoras nacionales, volvemos. Estamos ganando amigos entre todos nuestros colegas, ¿eh? Raro en la radio que más crece, dice. Tal vez quieran parecerse a las demás. Bueno, no manden, mándeselo a ellos, no a nosotros.
Sí, no,
Dale.
Bueno, le cuento que nos escribe Juan Ignacio y su mamá Erika, son de Avellaneda, y piden para el trío Sin Nombre la canción de la serie The Big Bang Theory.
Ah, sí, sí.
Sí, muy linda.
Bueno. Tomamos nota.
Acá piden If I Fell, Mariana, ¿eh? Bueno, también para el trío. Pablo Chin es de Moreno. Con respecto al informe del otro día sobre los animales más rápidos, quería contarles que yo tengo una gallina que corre más rápido que Higuaín Bol.
Bueno, Graciela de Devoto dice que prefiere quedarse en su casa antes que ir a los restaurantes que describimos el otro día. Nos invita a la Pelopincho y nos hace unos cornalitos. Gracias, Graciela.
Martín de Ensenada dice, ¿no los tiene podridos el nuevo modismo que es el y bueno nada? Todo el mundo termina la frase con y bueno nada. Pero bueno, no es un modismo, ya está pasando de moda.
Está pasando, sí, ya se
fue. Sí, es algo de hace 10 o 15 años, eso. Sí, es terrible, nos parece eso. Aborrecible, sí.
¿Cómo va a ser, y bueno, nada?
Y bueno, nada.
Nada.
Me dijo eso, sí. Nada.
Yo viene de España, viene muy de España.
Sí, sí, muy del
en
barrio.
España desde hace muchos años usan el nada.
Y bueno,
¿cómo estás? ¿Cómo está fulano? Nada, que... que me agarra una gripe. Y...
Claro. Ahora, ese nada venía sucedido de un algo, porque decía nada que... y explicaba otra cosa.
Claro. Nada, que estoy enfermo.
Claro.
Nada, que me ha dejado mi mujer.
Pues vamos, hombre.
Nada.
Vale.
Que estoy esperando aquí hace media hora. Emiliano desde Paraná, Entre Ríos. Gracias por volver. Estallé de risa con el mala mía de Gillespie cuando quería reconocer un error ante su amada. Le pido al maestro un pedacito de Golondrinas de Gardel y al trío Sin Nombre el tema del final de la serie Breaking Bad, Baby Blue.
Sí, de la serie Breaking Bad. Bueno, sí, muy bien.
Sí. Bueno, dale.
Patricia Jarispe dice: buenas noches, muchachos, que sea un buen año. Y bla, bla, bla. Quería pedirle al sordo el tango Madre Selva. La cantaba mi abuelo. Gracias por tantos años de ser mis compañeros.
Bueno, dale. Así aprendí. Bueno, un día lo vamos a cantar, ¿eh? Quizá en el sordo se lo pedimos. Es un lindo tango. No forma parte de nuestro repertorio casualmente, ¿no? Pero bien. Vamos a ver si lo puedo cantar. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera de mi niñez, sin esplendor, amiga fue tu madre selva. Bueno, un día la voy a cantar, dale. Miguel Maldonado, de la República Oriental, dice: bienvenidos, quiero solicitar al trío Sin Nombre el tema de la serie Chuan and Alf Men, que creo que es tu, una especie de dúo que hacen ahí, o de trío. No es muy lindo, ¿eh?
Igual destaquemos que van a tener más chance los temas que tengan letra, ¿eh?
No, sí, lo esa... sí, creo que no dieron. Pero no sé si tiene letra eso. Bueno, dale, ¿qué más?
Hay muchos que no tienen letra. También aquí están todos pidiendo música de series, como Facundo Rosso, que quiere la música de Twin Peaks. Este clásico.
Sí.
Que tiene como emblema el piso que usted orina tiene en su casa.
Claro.
¿La serie Twin Peaks?
Sí.
Pero la música es instrumental. Es
instrumental, sí. Es linda,
Badalamenti,
muy buena.
De un gran compositor, Angelo Badalamenti.
Sí.
Muy buen músico.
Daniel Calvetti comenta que el escarabajo rinoceronte trabaja en el campo cerca de los corrales y se alimentan de los excrementos, discúlpeme la expresión, pero somos gente grande... de los animales de pastoreo. Hacen una pelotita.
Sí, sí, señor.
Y se la llevan caminando hasta su nido, hasta su departamento. Y ya está.
Eso yo tengo mi casa llena de esos escarabajos y no tengo ganado.
No, pero esos son los escarabajos del estiércol, que son especiales.
Ah, son otros, no son los toritos.
Son otros, sí. No sé, escribe
el de Córdoba, dice: ayer cuando hablaba de los lupanares de Roma me acordé de la enramada. Allí uno iba, se relacionaba con una señorita y después, si tenía suerte, iba al hotel a la vuelta, en la calle Oro. Bueno, cuidado, ¿eh? Aquí estamos, a mí me parece que estamos exagerando con este mensaje, ¿eh?
Sí.
Porque esa señorita podría ser mi hermana, por ejemplo.
Sí, bueno, claro, no sé, señor. Claro. No traiga a su hermana aquí al programa.
Así que lávese las manos antes de hablar de mi hermana. Bueno, dale.
Aquí nos escribe Miguel Ángel Acorinti, ¿eh? Dice: buenas noches. Paso a saludar. Me está costando escuchar el programa desde que volví al trabajo presencial. Estoy trabajando todo lo que no trabajé el año pasado, que hacía como que trabajaba, pero desde mi casa. Se avivaron. Dice, bueno, como siempre, Alf, saludos para todos.
Alf de Parque Chacabuco dice, ¿para cuándo otro streaming? Y pide la música del Superagente 86.
Dale. Sí, qué buena, pero no tiene letra tampoco, ¿eh? Ana Gabriela Silveira dice, ah, a Enzo lo leen y a mí no. Soy Ana Gabriela, vecina de Enzo, de Salto, sí, en el Uruguay, y dice, qué asco dan. Nos dice, está como agresiva. Bueno, te estoy saludando a Enzo, ¿qué pasó? Dice, bueno. Ana Gabriela.
Aquí Marta nos escribe desde San Martín, Buenos Aires, dice, hola Dolina, Barton y Guile, estoy con las venganzas del pasado, ¿eh?, escuchando el programa de ayer. Bueno, abrazos. Y bueno, escuche el de hoy también. Bueno,
escuche el de hoy, ¿no? Escúcheme. Sí. ¿Para qué volvimos entonces? Últimos mensajes, por favor. Nos saluda Luis, porque estamos de vuelta. También María de Villa Urquiza, que dice que el restaurante del Cerro Otto también es giratorio. Los dados se tiran contra una pared, dice, como la figurita. Y una persona se agacha, ahí está, y canta bien el resultado y lo recoge. Bueno.
Aquí Víctor Cargioli, que es del Uruguay, atención con el dato que pasa una fija, sí, dice que en el hipódromo de Maronias corre un caballo con el nombre El Negro Dolina, se llama. ¿Cómo le irá? Bueno, atención, ¿eh?
Podemos ver, bastará con fijarnos con los diarios.
Sí, a ver cómo anduvo.
A ver, pedir algún diario donde estén los programas, a ver si está anotado. Qué gracioso.
Y le pide Bajo Belgrano, esto al Sordo Vance.
Claro, bueno, que es un tango de turf, ¿no? Bueno, claro.
Aquí nos escribe Cecilia. A ver.
Bajo Belgrano era... Bajo Belgrano, como es de Sara, tu brisa pampa de juventud, que trae silbidos, canción y risa, desde los patios de los estudios. Cuánta esperanza la que hemos vive, la del peoncito que le habla al crack. Sácame, pobre pingo querido, no te me manques para nacional.
Ahí va, dale.
Nos escribe Cecilia y pide un saludo para la Muca, que está por cumplir años y escucha con su radio todas las noches, así que bueno, un saludo.
Bueno,
feliz cumpleaños a Ariel, que es el hijo de Germán Majide, oyente de aquí de la radio.
Pablo Marzán dice, perdón, sí,
eso, saludos, feliz cumpleaños a Ariel Majide.
Bueno, en relación al ataque lento, los bandoneones, dice, los buenos intérpretes emplean como herramienta de fraseo, no hay que confundirlo con la respiración, que en el lenguaje musical tradicional tiene tres usos, la respiración natural, que no está escrita en forma explícita y que consiste en separar ligeramente un motivo o frase de otro. Por otro lado están las respiraciones escritas, que sí implican una leve suspensión del tiempo. Bueno, la respiración breve se indica con una comilla y la respiración larga con un ángulo similar a una B corta. Todo esto no lo preguntó el oyente que nos consultó. Pero bueno, qué ver. La música es el arte de combinar los sonidos. Dale.
Nos escribe desde Montevideo Nicolás Martínez y pregunta, ¿qué solución hay para el COVID?
La vacuna, qué sé yo.
La vacuna. Hoy por hoy...
Están en eso.
Aquí viene a preguntar. Pregúntale a los infectólogos. Aquí todo el mundo pregunta...
A cualquiera.
Por ejemplo, los pediatras le pregunta si hay que volver a clase o no. Qué sé yo. Pregúntele a los infectólogos, no a los pediatras. Los pediatras le van a decir, bueno, al nene le hace mal estar encerrado en su casa. Bueno, cada cosa en su tiempo. Primero vamos a tratar de no morirnos y después vamos a ver qué hacemos, ¿viste? Así que acá no, ¿eh? Acá no va a encontrar eco con ese asunto. El COVID tiene como solución la vacuna. No hay vacuna, bueno, esperemos que venga la vacuna y nos la pondremos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere que haga? Claro, que hable con el virus.
Claro.
No, sí, a mí también me gustaría que todos los niños volvieran a clase y se recibieran de ingeniero mañana mismo, pero bueno, veamos lo que hay que hacer y pregúntenle al que sepa. Yo estudié para algunas cosas, las que sean, las que me propongo hacer. Entonces, estoy preparado para eso. Para curar el COVID, no. Y para escuchar a tipos que andan por ahí diciendo cualquier gilada, tampoco. No lo digo por usted, digo por la gente, sí, que está ahí hablando todo el día, jugadores de fútbol, todos saben todo. No me enseñen tantas cosas. Claro, bueno, porque no, claro, soy un caso perdido. No me eduquen más, no me enseñen a vivir, a tocar el bandoneón, a hablar con la gente de la radio para que echen a los que pusieron en nuestro lugar, qué sé yo, un montón de cosas que no me interesan tanto, Dale.
Bueno, Ali Lago manda saludos de Comodoro Rivadavia. Hay muchos mensajes, pero tenemos que hacer una tanda.
Sí, tenemos que hacer el programa también. Dale, vamos.
7:50.
AM750, programación 2021. El sábado de las 7:50. 4 de la mañana. Vayan a laburar. Facundo Cardoso, Martín Piqué, Jorge Dorio, Julián Fava. La mejor manera de despertarse o de seguir de largo. 7 de la mañana, las 40. Felicitas Bonavita, en directo desde La Pampa. 10 de la mañana, toma y daca. Mariano Martín en la conducción. La mañana 7:50 del sábado. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
7:50.
AM 7:50. Una señal.
AM 7:50. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50. Estamos cada uno en su casa, todavía en pandemia, aunque estamos en la temporada ya 2021. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio, y también nos encuentran comunicándose por WhatsApp en el 6585-5580.
Hablaremos esta noche del pelo de Absalón. Es una historia bíblica. Absalón era uno de los hijos del rey David. Su esposa se llamaba Maacá, la esposa del rey David, ¿no? Con la cual habían tenido a Absalón. O sea, David, su mujer Maacá, el hijo Absalón. Después de unos asuntos que no vienen al caso, se convirtió este muchacho en príncipe heredero de la corona de Israel. Así que lo tenemos al rey David y a su hijo Absalón. Pero Absalón le empezó a agarrar la impaciencia y no quiso esperar a que David muriera. Consideraba que su padre era un hombre en decadencia, y además acá entre nosotros, ahora que estamos solos, medio que lo odiaba al papá. Porque en una ocasión, David había permitido que fuera ultrajada Tamar, una hermana de Absalón, a la cual él quería mucho. Que me imagino yo sería hija de David, no lo sabemos todavía.
Bueno.
Dicen que no había en Israel hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza. No había defectos en él. Muchacho, pintón, bien puesto, lindo tipo de hombre.
Uh-huh.
Podía examinárselo desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula. Y la mayor gloria de Absalón era su cabellera, tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba 1 kilo.
Claro, un todo kilo. El año.
Le crecía 1 kilo por año, le crecía.
Sí.
Y parece que era bastante presuntuoso. Bueno, yo también, si me creciera 1 kilo por año, también sería bastante presuntuoso. Si había conseguido un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él, y salía a las calles de Jerusalén con un séquito impresionante. Se levantaba temprano a la mañana, se instalaba cerca de las puertas de la ciudad, y allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar el juicio del rey David sobre alguna cuestión en disputa. Y respondía por él, tomaba el lugar de su papá David, adelantaba el juicio. Bueno, le ahorraba el trabajo de ir hasta el palacio a la gente y ver al rey. Mientras tanto, el rey David y su papá no hacían nada para detenerlo. En vez de decirle, che, pará, si la gente viene a consultarme a mí. No le decía nada. Se quedaba en el palacio durmiendo la siesta. Muchos de los que Absalón encontraba en el camino empezaron a prosternarse delante de él. Y Absalón respondía a la reverencia extendiendo la mano para que se la besaran. Y bueno, en realidad todo esto nos muestra que Absalón se veía más regio que el rey mismo. No pasó mucho tiempo hasta que Absalón se le ocurrió la idea de destronar directamente al padre. Dijo, ¿para qué va a mandar con tanto melindre? Lo destrono y chao. Para empezar, decidió radicarse en Hebrón, la capital del territorio de Judá, para iniciar los preparativos. Preparativos del derrocamiento. Le dio a su padre una excusa cualquiera para justificar su mudanza. Le dijo, me voy a Hebrón, que está más fresco.
Sí.
Y el rey, sin sospechar nada, le dijo, más sí, anda. Y Absalón llegó a Hebrón con su séquito, eran unos 200 hombres, a los que más tarde llamó para servir como su guardia personal y como cortesanos. Un tiempo después, un mensajero le dijo al rey David que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Entonces, temeroso, el rey David decidió rajar del palacio y marcharse al desierto. pero en el apuro por escaparse del Palacio Real, David abandonó a las 10 concubinas que formaba su harén. Tenía un harén el rey David, 10 sí. concubinas.
Sí.
Cuando le dijeron, che, mirá que viene Absalón, qué sé yo, golpe de estado, rajá, salió corriendo, por ahí íbamos por la mitad, que, uy, se me olvidé, las 10 concubinas. ya estaba viejo, ¿no? Y tampoco le importaban tanto, esa es la verdad. Si no, cualquiera lo primero que hace es agarrar a las 10 concubinas. El caso es que Absalón y su ejército entraron en Jerusalén sin inconvenientes. No se produjo ningún enfrentamiento. Absalón se hizo llamar rey de Israel, pero estaba preocupado, porque como no había tenido que pelear, ni se había distinguido personalmente ningún combate, creyó que tenía que hacer algo contundente para impresionar a sus hombres y para demostrar que él era el rey, que era el que mandaba.
Claro, claro, claro.
Entonces, para hacer una exhibición pública de su autoridad, alguien le sugirió que amara, por decirlo así, a las 10 concubinas de su padre, una detrás de la otra. Mm. Eso se lo agregué yo.
Sí, sí, claro.
Como las muchachas estaban para amar al rey, ese era el trabajo, sin importar quién era, una unión con Absalón también le servía, porque certificaba el rango de las chicas y desde luego el rango de Absalón como rey. Entonces levantaron una carpa de campaña en la terraza del Palacio Real, a modo de bulín, y una por una las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal, si me permiten.
Sí, bueno, sí, por favor.
Con Absalón, incluso a la vista, eso es lo que yo veo mal, ¿no? De una sí. gran asistencia, que de algún modo iba a certificar que aquellos actos se cumplieran conforme a derecho. Después de aquellas uniones, algunos le sugirieron que para, como broche de oro, atacara a David y se directamente se deshiciera de él. Que lo matara, vamos.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno, Absalón al principio no se animó a ordenar la persecución de su padre y confió en que nunca más volvería a molestarlo, ya que según hemos acordado aquí en este programa al principio, el rey David estaba viejo y cansado, que si lo agarraba cuando era joven, otro gallo le iba a cantar. Pero en su exilio, el rey David, el viejo, se había instalado en un sitio llamado Mahanaim, y como no fue hostigado por Absalón, usó ese respiro que este le daba para abastecer un pequeño ejército e ir aumentándolo poco a poco. Y unos meses más tarde ya estaba listo para marchar contra el usurpador. Ahora, como estaba viejo, delegó su poder David en tres generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar al ejército de Absalón en el bosque de Efraín. Efraín se llamaba el bosque. No podía hacerlo en una batalla convencional y le pareció que el bosque era el territorio ideal para la sorpresa, para el ataque veloz, repliegue sorpresivo, en fin. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y les pidió que trataran a su hijo con benignidad. Le dijo, escúchenme, si quieren, mántenlos a todos. Pero Absalón, no, será un degenerado, pero es mi hijo. Bueno, dijeron todos, qué sé yo, algo así.
Sí.
No son las palabras exactas tampoco. El día de la batalla, el pequeño ejército de David llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por allí con más facilidad que el ejército de Absalón, que era mucho más numeroso pero más lento. Absalón entró en batalla él mismo a la cabeza de sus hombres. y lo perdió su propia cabellera. Según conjeturaron los sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo, Absalón pasó con su asno, un burro, ¿no?, por debajo de un árbol en una escena cinematográfica, y su pelo se enredó en una rama baja. Y entonces quedó colgando. Las escrituras dicen que quedó entre el cielo y la tierra. Y el burro que montaba siguió. Se le enredó el pelo en la rama, burro sigue para adelante y él quedó colgando. Bien, ahí está la escena. Uno de los hombres de David lo vio colgando y rápidamente avisó a Joab, el general más importante del ejército de David. Joab era implacable. Ah, sí. Por más que se trataba del hijo del rey, decidió matarlo para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunió a 10 hombres y fue hasta el árbol en el que Absalón estaba todavía colgando ahí, balanceándose un poco, ¿no? Dicen que el mismo Joab le tiró 3-4 flechas. Como Absalón seguía vivo, vio cómo son estas cosas, unos jóvenes que acompañaban a Joab atacaron al colgado con sus propias armas para terminar la tarea, y Joab hizo sonar el cuerno para ordenar el cese de los ataques, y el ejército de David interrumpió la batalla. Al correrse la voz de la muerte de su comandante, los hombres de Absalón se desbandaron. El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol, arrojado en un pozo del bosque y enterrado bajo una pila de piedras. Era una forma tradicional de enterrar a un enemigo infame y despreciado. El rey David esperaba noticias en su fortaleza, todavía no sabía nada de todo esto. Joab despachó 2 corredores para informarle de las novedades, corredores de bolsa. Y uno era etíope, era Bikila Abebe, y el otro era Ahimaas. Y Ahimaas le robó al general Joab el privilegio de decirle al rey acerca de la muerte de sus enemigos. Joab sabía que David no se iba a poner contento cuando supiera que el triunfo había costado la muerte de su hijo. Bueno, corrieron los dos hombres, llegó primero Ahimaas, hizo una reverencia al rey y le dijo: bendito sea el Señor que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey. Pero David no preguntó ni pidió detalles sobre el modo que se había ganado la batalla. No pronunció palabras de celebración o de felicitación. Solo quiso saber cómo estaba su hijo. Ahimaas dijo que no sabía nada. Se dio cuenta que no le iba a hacer ninguna gracia. Se hizo el gil. Y entonces llegó el etíope. Y una vez más David hizo la misma pregunta: ¿cómo estaba su hijo Absalón? Y el etíope respondió: estén todos los enemigos del rey y cuantos se levantaren contra él para dañarlo, como está ahora ese muchacho. David descifró la verdad de aquella frase pomposa y, según la crónica, el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales. La victoria en realidad fue luto para el rey y también para todo el pueblo. La parte más risueña de la historia es posiblemente cuando Absalón queda colgando, ¿no?, por llevar el pelo muy largo. Así que esta quizá es una historia con moraleja para los jóvenes que siguen este programa, que sería: cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey, córtate el pelo. Sí, bueno. Es una moraleja de escaso uso, ya que
por favor,
los jóvenes argentinos que están dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey, pero bueno, no falta la ocasión. La la charla de hoy podemos dedicarla, bueno, no sé a quién, pero en todo caso elegirla pensando en el momento en que Absalón queda colgando del árbol, y podemos aprovechar para oír la bellísima canción criolla que se llama El árbol que tú olvidaste. Justamente Absalón se había olvidado de aquel árbol, porque si lo hubiera recordado, hubiera agachado el melón.
Claro.
Y esto nos lleva a una segunda moraleja alternativa. Cuando en guerra con tu padre, por motivos de usurpación, pasares cerca de un árbol con una rama muy baja y tuvieres la cabellera muy crecida, agacha el melón, oh joven argentino. Por eso vamos a escuchar El árbol que tú olvidaste. El árbol que olvidó Absalón, en la versión de María Marta Pizzi, acompañada por Gabriel Rolón.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Eran María Marta Pizzi y Gabriel Rolón. En La venganza será terrible, El árbol que tú olvidaste.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en
www.750.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en AM750, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Un poco de educación, caramba,
señor.
En nuestra siguiente sección vamos a proponer a nuestros oyentes situaciones y vamos a indicar nosotros cuál es la reacción que el decoro prevé.
Muy bien, muy
por
bien,
ejemplo,
me gusta.
Supóngase que usted está en la caja rápida de un supermercado y la persona que está delante de usted tiene el carrito lleno. ¿Qué hago? Bueno, yo empiezo a los gritos.
No, buchonearlo. Hay que señalarlo y decir, este no va acá.
Este niato tiene el carro lleno y esta es la caja rápida.
Claro.
Pero lo puede decir respetuosamente, porque yo tengo el carro lleno, pero de cosas grandes, de modo que puedo pasar por la cola rápida.
No, señor, la caja rápida son 15 objetos.
Sí, claro.
Bueno, no, sí, pues, depende cómo los cuente, qué va a contar.
Acá lo que dice que este hombre podía estar cometiendo un error sin intención alguna.
Claro.
¿Y a mí qué me importa? Bueno, no. Es responsabilidad del supermercado hacer cumplir la regla de los 15 productos o menos. Bueno, presentate al gerente. No hay gerente. Bueno, ese era el ejemplo. Ahora vamos a ver situación tras situación.
A ver.
Te olvidaste el nombre de un conocido.
Bueno, este es un tema que lo hemos conversado. Nunca encontramos una solución.
No hay solución. Hace poco hablábamos de olvidarse uno el nombre de una dama a la que estaba tratando de seducir.
No hay solución, es imposible.
No. Bueno, pero hay formas de inducir a que la persona diga su nombre.
¿Sabe cuál una?
No. Acá dice que directamente hay que reconocer que uno se olvidó el nombre.
Pero depende, pero si usted tiene una novia que se olvidó el nombre, ¿cómo lo va a reconocer? ¿Se termina?
Hay una última esperanza, y es en una famosa cadena de cafeterías extranjeras.
Sí.
Cuando usted la manda a ella a comprar el café, y el mozo, el cajero, le pregunta el nombre.
¿Sabe lo que hace la mina? Le da tu nombre.
Bueno, entonces no.
Pero entonces no quiere
sí, pero
nada.
Está bien eso, está bien. Es un café horrible el que sirven allí.
Sí.
Pero sirve para recordar el nombre de personas que uno había olvidado.
Claro.
Pero acá indican que uno debe reconocer que el olvido. Si no te mortifiques si te olvidas el nombre de un conocido o un compañero de trabajo. Por ejemplo, usted como era
Rolón. Dígame Rolón.
Estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Simplemente tienes que decir, ¡uy! Me olvidé tu nombre. Y prometé con una sonrisa recordarlo para la próxima. La próxima lo voy a recordar.
Pero si me lo preguntas todos los días y te lo repito cada día.
Uy, me olvidé. Cuando la persona te repita su nombre, repetilo en voz alta para poder recordarlo mejor.
Claro.
Calulo. Calulo.
Bueno, pero Calulo es difícil. Lo que usted tiene que hacer también es vincularlo a una celebridad.
Claro, buscar un famoso que tenga el mismo nombre.
Por ejemplo, a ver, yo me llamo Jorge.
Bueno, Jorge Fontana. Cacho ahí Fontana.
Está. Bueno. Sí, pero Jorge Fontana es más cacho que Jorge.
Yo me llamo Raúl.
Raúl Alfonsín.
Ahí. Bueno.
¿Usted cómo se llama?
¿Yo?
Sí.
Juan Domingo.
Bueno, pero... Bueno,
me confundí el nombre de una persona y cometí un grave error. Este es otra situación. Ah, ahora no es que no te acordaste, sino que lo llamaste. Sí, yo la otra vez a uno le dije cualquier cosa. Pero no lo conocía, yo apenas si lo conocí. Disculpate y olvidá el asunto. ¿Cómo? ¿No me decía que no había que olvidarse? Ahora me dice que me olvide. Si me olvido, me voy a confundir otra vez.
No, que se olvide de la situación, del mal trato.
Claro, que no se mortifique por ese...
Por ejemplo, hablarle al nuevo marido de una amiga y llamarlo por el nombre del ex. Esa me mandé una, yo también.
Esa es...
Yo hice algo así, ¿eh? Sí. Delante de mucha gente, en un lugar muy... muy señalado. Sí, me mandé una como esa. Lo peor es que yo ni siquiera sabía que era otra persona.
Sí, ya sé.
Yo me parece que me acuerdo, Mar del Plata.
Sí, no. No, fue Mar del Plata.
No. Usted...
Hace poco fue.
¿No está hablando de un funcionario...?
Sí. Bueno. O dirigirte a tu nuevo jefe con el nombre del jefe destituido.
Sí.
Claro, sí. ¿Qué tal, Meritelo? Bueno, esto hay que reconocerlo con un poco de humor. Ya está.
Sí, usted tiene que reírse.
Sí. Discúlpate por el descuido y olvídate del asunto. Pero si el tipo se ofendió, por ejemplo, tu jefe, podés enviarle una nota después pidiéndole disculpas nuevamente. O si, ¿sabe qué pasa muy seguido? Que uno le diga a un tipo por el apodo sin saber que el apodo le molesta.
Sí. Claro, porque por ahí
creer que es un apodo que está blanqueado y
claro,
a lo mejor es un apodo que... le dan al tipo o sus enemigos a sus espaldas.
Claro. ¿Qué hace, Rengo?
Ya en el colegio de Avellaneda había un tipo, un celador ahí, funcionario del colegio, que le llamaban Camani.
Sí.
Porque decía que tenía la mirada tan fuerte que mataba a las hormigas, ¿no? Pero ese era un apodo... secreto o desconocido, no era oficial. Y un día lo fue a ver un alumno y le dijo, no, señor Camani, qué sé yo, creía que se llamaba Camani el tipo. Y bueno, imagínese, la pasó muy mal. A mí me suele ocurrirme eso. Sí. Pasa mucho en los trabajos. Había un arquitecto en un trabajo que yo tenía que como apodo, siendo el tipo un poquitín torpe, le llamaban Bolastegui.
Es muy conocido
Bolastegui.
Es el que va al trencito siempre de locomotora. Sí,
siempre el arquitecto Bolastegui. Sí. Y entró a trabajar una chica como recepcionista nueva.
Sí.
Y este arquitecto venía todos los días. Sí. El arquitecto, sí, ahí vino Bolastegui, qué sé yo, bla, 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 arquitecto Bolastegui. Y un día vino, y el tipo estaba ahí, y tomó el nombre del interno y dice, señor Gandolfo, el arquitecto Bolastegui. Bueno, Bolastegui es un lindo apodo para poner.
Es lindo, sí.
Bueno, Ahora, ¿qué pasa si uno mete la pata? Por ejemplo, redacta un mensaje de correo electrónico ofensivo.
Oh, y lo manda por error.
Y se equivoca, si lo manda justamente a la persona de quien usted estaba hablando mal.
Lo traiciona el inconsciente y hace que... Esto pasa mucho con los WhatsApp también.
Con los WhatsApp, ahora pasa mucho.
Bueno, eso directamente hay que mudarse del país, empezar una nueva vida donde nadie te conozca. No podemos...
Esa no tiene solución.
Sí, sí. O burlarse de un conocido que estaba parado a tu lado. No le voy a contar anécdotas porque ya deben estar hartos, pero tengo miles de ellas. Y ahí viene ese cuna gran 7 de fulano, y el tipo estaba triste, cosas así. ¿Cómo hace uno?
No, es o hay que hacer una actuación magistral y salir con cualquier cosa.
Y salir como si uno todo el tiempo hubiera sabido eso.
O cuando están hablando mal de alguien y ese alguien abre la puerta y dice, y todos se quedan callados, y por ahí el tipo dice, ¿de qué estaban hablando?
Ahí uno puede negarlo, pero el tipo seguro que lo escuchó.
Sí, ¿no? Claro.
¿Eso es causal de despido? Perdón, buenas tardes.
Y si usted es empleado, no sé si es causal, pero lo van a tener en la mira.
Claro. A mí me despidieron de... Casi todas las radios de las que me despidieron, me despidieron por eso.
Mire que había otros motivos para despedir.
Sí, por ejemplo, que hacía un año que no me pagaban, pero... Bueno, nunca digas no estaba hablando en serio, porque eso agravaría el error. No te disculpes por lo que pensás, sentís o dijiste acerca de una persona. En cambio, pedí disculpas por los efectos causados por tus palabras. A ver, aquí hay, vamos a ver cómo sale.
Ah, está bien, que no resigne la idea. Usted sigue pensando lo mismo, pero
acá
bueno.
Hay un discurso que aconseja, ¿no? No hay disculpas suficientes por los comentarios descuidados que hice. Fue cruel y tonto de mi parte. Y no mereces la vergüenza o enfado que te provoqué. Y ya está.
Bueno, pero un poco castrense la disculpa, el tono.
Sí. Disculpate profunda y sinceramente y no vuelvas a tocar el tema. No, disculpase es peor.
Igual le digo que ya no hay arreglo.
No hay arreglo, hay que irse del país. O sea, después. Me encontré con un amigo que justo no me invitó a su boda. ¿A mí qué me importa?
Eso no pasa nada.
No quiero que me inviten a la boda.
Bueno, pero usted imagínese que si es un amigo muy cercano, le va a llamar la atención. Primero que se case, y segundo que no lo invite.
Acá dice, olvidá y perdoná. Tu círculo de amigos de la escuela juró amistad eterna. A mí esas cosas de círculos... Sí, que jura la amistad eterna, no, nunca conducen a nada bueno.
Esos juramentos...
¿Nunca? ¿Eh?
Esos juramentos no son...
No, nunca. Además, esas amistades eternas son... Casi siempre devienen en amistades de negocios. O nos dedicamos a hacer negocios juntos, o tenemos una banda de ladrones. O sea...
O las dos cosas.
Sí. Y por ahí te encontrás con él, que no te quiso invitar, en una reunión y te sentís incómodo. En ese caso, comportate con altura. Demostrale que no te rebajás a la altura de él.
Pero está con rencor, parece, ¿eh?
Tal vez tu amigo no quería comprometerte a comprar un pasaje aéreo, sabiendo que vivías muy lejos del lugar donde la ceremonia... Si iba a llevar a cabo, se casó en la iglesia al lado de casa.
Bueno.
En la iglesia de la Merced. Salva tu alma a la primera puerta. No me invitó porque no quiso, señor. O sea, no es buscar nada, no me importa. Yo porque prefiero que no me inviten.
Claro, pero la gente en general prefiere que las inviten.
Sí.
Aunque no vayan, aunque no vayan.
Aunque no vayan. Bueno, en realidad yo quiero que me inviten para no ir.
Claro, y usted le manda un regalo.
Así que por lo menos que se ofende es él.
Pero sabe, si no lo invitan, igual tiene que mandar un regalo para enrostrarse.
No, le mando nada, señor.
Cuidado ahora con no ir, cuando lo invitan, porque está todo contado, los invitados, los lugares. Si usted falta, es una grave ofensa para el que lo invitó, Por eso dice que usted tiene que avisar.
¿Está seguro de eso?
Sí, RSVP.
Están los lugares contados y los platos de comida...
¿Qué?
RSVP, señor, que usted tiene que...
Es un insulto.
Yo creo que sí. Usted tiene que avisar de si no va.
Bueno, reservé, s'il vous plaît.
Sí.
Un extraño te pregunta algo personal. Por ejemplo, ¿cómo anda? Por ejemplo, si estás embarazada. Bueno, qué sé yo.
Son mal educados los que preguntan sin conocer.
¿Y qué cómo hay que contestar? Yo le digo, ¿qué le importa? ¿A usted le preguntaron alguna vez cosas así?
Sí, pero esto pasa, y ahora pasa con el WhatsApp, que aparece cualquiera en línea y pregunta cualquier cosa, o lo compromete a algo sin que usted le haya dicho nada, ni que lo conozca. Hola, ¿cómo te va? Quería invitarte a la inauguración del club de fomento.
Pero eso está bien. Acá lo que dice son preguntarte algo personal. Por ejemplo, ¿usted anda con esa?
Claro, bueno, eso no lo puede preguntar.
Bueno, también en los...
¿Esa es su hermana o es su novia?
Es mi novia, ¿por qué? ¿Qué hay?
No, está bien, le preguntaba nomás.
Hay determinados medios periodísticos.
Yo una vez metí la pata, le voy a contar. Resulta, en el colectivo, yo iba con una novia.
Bueno, está bien.
Y creo que estábamos, ponele que estábamos sentados en distintos lugares. Y
qué peligro.
Y vive y me pregunta, ¿aquella chica que está allá es tu novia? Y yo le contesté lo más grosero, ¿qué te importa? Algo así.
Sí.
No, dice, porque te iba a decir si querés sentarte con ella. Tengo un asiento atrás. No, casi me muero.
Eso sí.
Porque me pareció que... que me iba a decir algo, me dice yo.
Sí, se puso a la defensiva.
Claro, ¿qué es aquella tu novia? Mamita. Que me iba a decir algo así.
Sí.
Es que esas respuestas automáticas son muy peligrosas. A mí me ha sucedido también algo que quedé muy mal con una personalidad de la radio, una figura de la radiofonía, que fui a su casa, dijo, bueno, pasá... ponete cómodo. Y me ofrecieron un mate, tiene una mujer, me ofreció un mate, y estuve un rato ahí charlando. Después fui con esta persona y me dice, ¿tomás algo? Y dije, no, tu hija ya me dio un mate.
Era la mujer.
Y me dijo, es mi novia.
Y digo, pero escúcheme. Seguro que ya estaba acostumbrada.
sí.
Uno se acostumbra a esas cosas.
Pero bueno, nunca hay que nombrar parentescos, nunca, de ninguna índole.
Sí, es cierto,
¿No era yo?
No era usted.
Bueno, después, mi amigo tiene mal aliento. Y nada, no diga nada, ¿qué va a decir? Usted tiene que comentar cómo está el aliento de todo. Acá el señor dice... Ofrecíle pastilla de menta.
Bueno, claro.
Bueno, lo mismo.
Claro. Depende, dice, cuán fuerte sea el lazo de amistad. No, yo a Rolón no me atrevo a decirle lo del mal aliento.
Pero se lo puede insinuar, se tapa la nariz.
Sí,
claro. Shock to luck.
con tapa la nariz y se tapa la nariz con dos dedos cuando habla con él.
Claro, le ofrece pastillas mentol forte.
Pero Rolón, ¿por qué está diciendo que Rolón tiene mal aliento? ¿No es verdad?
Usted dice que Rolón tiene mal aliento. Yo no sé nada. Usted lo puso como ejemplo, señor. Yo no me atrevería.
No se lo diría. Es una cosa que no le diría. Y él a veces me lo pregunta. ¿Tengo mal aliento, Alejandro? A veces me llama por teléfono.
Es fea esa pregunta. ¿Por teléfono? ¿Y por teléfono qué va a saber usted?
Eso es lo que le digo yo. Y le dije, un día le dije, Rolón, si tuvieras mal aliento no te lo diría. Ahí está.
Qué linda conversación.
Me dice, entonces, esta amistad, ¿qué significa para vos?
Bueno, ahora sí. La
es otra cosa que tampoco te diría.
No. Bueno, entonces no le dice nada.
No.
Son preguntas incómodas igual, ¿eh?
Bueno, últimas cuestiones. ¿Seguir o no seguir las normas de protocolo? La etiqueta, bueno, pero no se sabe ahora. Aquí está la señora Melanie Broyles, fundadora de Etiquette San Luis, una organización que dicta clases de etiqueta.
Muy bien.
Dice que el protocolo evoluciona junto con la cultura, va cambiando, y ahora incluso hay gestos de educación que pasaron a ser mal vistos.
¿Cómo cuál?
A ver.
Como por ejemplo, obligar a que las damas suban primero
a un
vehículo.
Sí. Si ahora, directamente cada uno sube.
Estoy desconcertado, ¿qué hago? ¿Se la abro o no se la abro?
Sí, no, sí, abrir la puerta es mucho peor que dar el paso en un colectivo.
No. Usted, por ejemplo, va a un restaurante con una señorita.
Sí,
abre la puerta usted primero y entra.
¿Eh?
Abre la puerta usted y se manda primero y ella que entre atrás y que cierre así directamente.
Nada o lo que surja, algo más
raro. De protocolo.
O si no, entra en un restaurante y te sale corriendo y endereza para una mesa y se sienta primero. Sale corriendo y se agarra el asiento de la ventanilla, se la agarra, se sienta.
Está muy mal visto eso.
Y le dice al mozo, ¿a mí? Tráigame tal cosa.
¿Y a su hija?
Bueno, acá dice que la etiqueta se basa en la consideración, el respeto. No. Hoy en día no. Se entiende que todo gesto de cortesía de un señor para con una señora es el prolegómeno de un abuso.
Bueno, tampoco hay que ponerse tan severo.
Si a usted le dan el asiento.
Sí, a ver, usted le dejan el asiento, sí.
Usted le quiere dar el asiento a una dama. ¿Es ofensivo o no es ofensivo?
Si la dama es, no tiene una señal evidente de que necesita el asiento, es ofensivo.
La señal evidente de que necesita el asiento es que está de pie.
No, bueno, no, pero puede tener un estado físico que pueda tolerar estar de pie.
Claro.
O por ahí tiene
es dos. Ofensivo, entonces.
Sí, es ofensivo. Ahora, si está embarazada, no, le tiene que dar
no, el asiento. O si tiene ella tiene dos bolsas del mercado que pesan 10 kilos cada bolsa.
O aunque no fueran del mercado, dos bolsas.
Claro, y además está embarazada.
Sí, claro.
Sí, bueno.
Y además
bueno.
Eso no rige para el padre, digamos. El padre que está esperando ser papá.
No.
O sea, no se le da el asiento en el colectivo.
No.
Pero
para
sí,
nada.
A un hombre muy desvencijado, entrado en años.
Sí.
Y si está embarazado, más.
Y si está embarazado, más, ¿no?
Sí, no. Anciano y embarazado, dos milagros.
Bueno, yo por eso no le doy el asiento a nadie tampoco. Yo me hago el dormido.
Te hace el dormido, claro.
Sí, me hago el dormido. Bueno, no tengo más. Son cuestiones muy enojosas, ¿eh?
Está muy difícil, en muchos casos no se pueden, no hay remedio.
No tiene nada tiene solución.
Es así.
Cualquier gaf de esa que hemos señalado indica la muerte civil y hay que retirarse.
Así es.
Retirarse a los desiertos, a tener una vida solitaria, de ermitaño, donde a uno nadie lo conozca.
Como nos retiramos en este mismo momento.
Bueno, adelante.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM 750 Programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche. La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM 750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
AM 750. Una señal. Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. radioam750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 85%. Temperatura 22 grados 4 décimas. El gobierno finalmente publicó el decreto que extienda el distanciamiento social hasta el 28 de febrero. El DNU fue publicado hace minutos en el boletín oficial y mantiene las mismas restricciones que hasta ahora, aunque habilita a las provincias a instrumentar cambios si lo creen necesario. Una de las modificaciones más significativas es que en esta nueva etapa se habilita el uso del transporte público a docentes y alumnos y también a sus acompañantes. La justicia de Río Negro imputó a 6 turistas por el incendio en el Bolsón. Se trata de 3 hombres y 3 mujeres que estaban haciendo un asado en la zona de Cuesta Ternero, a 15 kilómetros de la localidad. El fiscal del caso, José Luis Troquia, explicó que se trata de un delito de acción pública que aún está latente. Recordemos que el siniestro consumió por lo menos 8.000 hectáreas de bosque nativo.
Patria grande.
Colombia anunció la fecha de inicio de su plan de vacunación. El presidente Iván Duque informó que las aplicaciones comenzarán el 20 de febrero en todo el país. El mandatario señaló además que firmó un contrato con los laboratorios Moderna y Sinovac para la adquisición de 61 millones y medio de dosis.
Pelota.
Marcos Rojo acordó su incorporación a Boca. La próxima semana firmaría contrato y el martes quedará a las órdenes de Miguel Ángel Russo. No obstante, el lateral aún debe desvincularse de Manchester City y tiene tiempo solo hasta el domingo, cuando cierra el mercado de pases europeo. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 85%. Temperatura 22 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y llegó el momento musical de la noche, el momento musical del programa en el que convocamos a este fogón a los integrantes del trío sin nombre: Martín Caco Dolina, licenciado pentacadémico Ale Dolina y Manuel Moreira, en un orden totalmente alternativo.
Muy bien, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
Muy bien. Maravillosamente
bien. Muy bien, muy bien.
Los tres siempre andamos, nos ponemos de acuerdo para andar igual.
Sí.
Bueno, el hay una, les cuento que hay gran expectativa con el tema de las series, ¿eh?
Sí, sí. Un revuelo.
Sí, sí. Sí. Hay gente allá amenazando. Bueno, nosotros somos personas que públicas, ¿vio? Y la gente se volvió loca, empezó a amenazarnos que si no hacíamos este tema, que si no hacíamos el otro, y bueno, así que vamos a hacer el tema que más pidieron, así corremos menos peligro.
Claro.
Bueno, recordemos que la convocatoria era por temas de series, ¿verdad?
Sí, sí.
Temas de series.
Bien, claro. Abandonamos los dibujos animados por el momento, tal vez volvamos algún día. Pero, bueno, se nos terminaron un poco las ideas. Y aparecieron las series y, bueno, veremos cómo nos va.
Bueno, ¿cuál es la primera? Hay una ansiedad que no puedo reprimir.
Si yo le digo estos nombres, le digo Rachel, Mónica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross, ¿usted qué me dice?
¿Qué tal?
La rubia de New York. Mary, Peggy, Julie, Rolly.
Claro. Mary, Rachel, Phoebe, Julie, rubias de New York.
No, estamos hablando de la serie, quizá una de las más conocidas de todas.
Para
Friends.
Mí la más conocida, sí.
Sí, Friends. Sí.
Claro.
¿La han visto?
No, yo particularmente es una de las cosas pendientes que tengo.
Sí,
yo también.
Esa y Koyak son las dos.
Y los,
o sea, yo la veo, pero no la entiendo. Por ejemplo, ¿con quién anda Jennifer Aniston?
Con Brad Pitt.
Ya me lo habían dicho, pero mirá qué curioso que justo Brad Pitt debe ser el único que no trabaja en esa serie.
Sí. Pero sí, de hecho sí, está invitado en un capítulo.
Bueno, pero yo la veo a la mena con Ross.
Sí.
Y digo, pensar que lo está engañando.
Claro.
Sí. Y a veces me da ganas de enviarle una carta al canal o a la radio y decir, dígale a Ross que cuide mejor a la novia.
No, claro, pero uno...
Pero la serie terminó hace muchos años, además.
No me diga, ¿cómo termina?
Sí. Algunos se casan y otros se mudan.
Pero ¿y cómo? Si siguen dándola, yo la veo todas las noches.
Sí, pero ya pasó, no le quería decir esto, pero ya pasó.
No. Yo veo siempre, primero veo el Doctor House.
También terminó. ¿En serio?
Yo veo el Doctor House, mire, le voy a decir una cosa, ¿sabe por qué veo el Doctor House? Porque son todo, esa serie está presentada para que todos vean lo malo que es House. Y cómo los amigos en realidad tratan de llevarlo por el buen camino. Bueno, a mí me parece todo lo contrario. Pero se lo juro, me parece que House es el único tipo respetable y todo lo demás son una manga de giles, de mamertos, de traidores, de malos amigos. ¿Qué me está
revista,
pasando?
Revista El Amante.
Bueno.
Yo la veo, pero como quien ve al doctor Sokolinsky.
No, pero el doctor Sokolinsky es distinto, casi distinto. Ah, porque usted quiere ver
la parte,
Claro, la parte médica. Exactamente. Yo lo veo como quien ve un programa de sobre salud.
O sea, para no ir al médico.
Kilder.
Claro.
Y que siempre es más o menos lo mismo. Viene un tipo, está enfermo, viene el doctor Kilder, lo cura. Chao.
Sí. No, yo no puedo ver esa serie porque ya le expliqué que yo me enfermo. Yo creo que tengo todas las enfermedades, especialmente el lupus de Dr. House.
Sí, siempre el tipo siempre está por tener lupus y nunca tiene.
Sí.
Bueno, pero
hoy no es la música. Nos han pedido también la canción del doctor Sokolinski, ¿eh?
Sí,
es buenísima, es buenísima.
Un poco tétrica, pero...
ansioso por escucharla. Porque ustedes han respetado los arreglos, ¿no?
Siempre.
¿La de Friends? Sí.
A veces.
De la de Friends, claro, es una...
Agarramos el pianito y no. Vamos a ver.
No. La de Friends es una canción que en realidad se llama I'll Be There For You y es de un grupo que se llama The Rembrandts. Y que de hecho es toda una canción y dura sus 3 minutos. La apertura de Friends durará unos 40 segundos y nosotros le metimos una estrofa más y un estribillo más como para hacerla un poquito más larga.
Bueno. ¿Y quiénes la pidieron a esta presentación de serie?
En orden, pero no respetando en qué redes sociales, porque ya me perdí. Bueno, Lucre la pidió, Lucre López Sanz, María, Keifer, Vicky, Pablo, Ignacio, Imanol, Starlight, Sol, Fabricio, Manu Navarro, Sofi Namur, Gisela, Sofi Stringa, Camila y muchos más.
Sí, no, había muchísimos más en que bueno...
Dense yo lo que no entiendo es por qué no agarraron la tele y pusieron Friends si tanto tenían ganas de escuchar la canción.
Pero tenían ganas de escucharla por el trío, una versión propia de La Venganza, a ver qué pasa. Vamos adelante, a ver.
Muy bien, el estreno mundial.
Muy buena, ¿eh?
Mucho mejor que Jennifer Aniston.
Que el Dr. House, sí.
Arrancaron con todo, ¿eh?
Sí, arranca con un clásico, ¿eh? Una seguidilla de series. Recuerden que pueden pedir ahora mismo, al WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580, tema de qué serie quiere que interprete el trío sin nombre. Cada uno lo hace desde su casa, después lo editan y sale esta joyita. Y cada viernes habrá uno nuevo. Ahora, si le parece, tenemos que llamar al maestro Gansés.
Dale. ¿Qué habían pedido por ahí?
No recuerdo. ¿Qué
era? A unos ojos, ¿no era?
Sí, a unos ojos, sí.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
¡Qué bien!
Y es el momento propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie.
Anda perfecta,
muy bien, mejor que nunca. Sí.
Habían pedido Días de Vino y Rosa.
Bueno,
¿qué le parece?
¿En qué tono es esto?
En fa.
Ok.
Cumbianchero,
no existe el cumbianchero.
El cumbanchero, ¿quiere
decir? No.
Debe existir, deben existir los dos.
¿Va a ser eso o no?
¿Qué cantamos?
Sí.
Vamos con esta.
¿Se entiende por cumbanchero a la persona amante de las farras, etcétera, no es cierto? Y somos todos nosotros muy cumbancheros, ¿no es cierto? Sí.
No.
No, en realidad. Vamos a cantar el cumbanchero.
Vamos,
la pingui.
1, 2, 3 y...